depende económicamente de Rusia. ¿Por qué depende de Rusia? Depende de muchos agentes energéticos, depende del transporte de un ramal que le tienen allí de combustible, y sobre todo los lácteos, cárnicos, y la agricultura está centrada en la venta en el mercado ruso. Si tú vas a los supermercados rusos, encontrarás que la mayoría de los productos son manufacturados en Bielorrusia. Ese ha sido el gran proveedor de Rusia después que las grandes sanciones que se han presentado entre la Unión Europea, inclusive entre Estados Unidos, el gran suministrador de productos, hoy se ha convertido en Bielorrusia. Y esto es un dolor de cabeza para Rusia en caso tal de que la oposición quiera reorientar, si llega al poder, su economía hacia más Europa y no hacia Rusia.
Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y hasta aquí las noticias.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Ayer, como muchos recordarán, comenzamos a ofrecerles una serie especial de programas en la que nos hemos propuesto invitarlos a celebrar 3 aniversarios dignos de ser celebrados por cualquier cubano amante de su música. Cualquiera. Porque la música, como hemos dicho tantas veces, no es solo sinónimo de diversión y de romance. La música es la esencia de un país. Aquello donde ese país cuaja de manera más espontánea y pura, y aquello también que se salva cuando muchas otras cosas caducan o desaparecen. Estos 3 aniversarios que hemos querido celebrar con ustedes giran en torno a una orquesta que gozó de enorme éxito, no solo en Cuba, sino en el extranjero, y de la que el pueblo cubano no sabe tanto como debería saber. Y esa orquesta es la Sonora Matancera. ¿Y cuál es el origen, la causa de esa escasez de noticias, de ese desconocimiento último de la importancia de esta orquesta? Bueno, digámoslo sin rodeos, el 15 de julio de 1960, la orquesta, en pleno, y su cantante de planta, Celia Cruz, deciden, para sorpresa e irritación del nuevo gobierno cubano, irse definitivamente al exilio. 15 de julio de 1960. Esta serie nuestra, y de ustedes también, quiere conmemorar los 60 años de aquel hecho, los 70 años de la llegada de Celia Cruz al conjunto y los 90 años del día en que la orquesta asumió su nombre definitivo, la Sonora Matancera. ¿Dónde se había reunido por primera vez y cuándo? Bueno, lo dijimos ayer, en la calle Salamanca, número 41, entre Jovellanos y Ayuntamiento, en el barrio Matancero de Ojo de Agua, el 12 de enero de 1924. ¿Quién le iba a decir a aquel grupo de cubanos humildes, señoras y señores, convocados y dirigidos por el tercero Valentín Cané, que aquel conjunto nacido en su hogar, en el hogar de Valentín, iba a acabar alegrando las vidas de tantos cubanos y extranjeros durante décadas, e iba a ser el marco donde se diera a conocer una de las figuras mayores del cancionero nacional y continental? Efraín.
que no hay un día que a Dios no pida que te bendiga plena de amor. Pinar del Río, qué lindo eres, de Guanajay hasta Guare, y la ternura de tus mujeres, ay, pero quita pesares.
Ay, yo me voy a Pinar del Río, bajo sus palmas quiero soñar.
Efectivamente, Celia Cruz con la Sonora Matancera interpretando uno de sus grandes éxitos, Me voy a Pinar del Río. No podemos volver, amigos, sobre todo lo que dijimos ayer porque es mucha la información y la música que queremos compartir con ustedes. Es mucha la información y la música que queremos compartir con ustedes, pero ya todos saben que nuestro propósito es no solo contarles la historia de la Sonora Matancera, sino la historia de sus principales intérpretes. La Sonora Matancera comenzó llamándose La Tuna Liberal, lo dijimos ayer, luego se llamó El Sexteto Soprano, luego La Estudiantina Sonora Matancera y finalmente el nombre por el que todos la conocemos, Sonora Matancera. El formato del conjunto evolucionó a través de los años, hasta adquirir en 1948 la configuración definitiva. Y no queremos seguir adelante sin reiterar nuestra gratitud al doctor Héctor Ramírez Bedoya, un anestesiólogo colombiano al que debemos el libro Historia de la Sonora Matancera y sus estrellas, el decano de los conjuntos de América. Un libro que durante toda esta serie va a acompañarnos. El doctor Ramírez Bedoya falleció en el año 2013, pero su investigación y su amor a esta orquesta nuestra y a la propia Cuba merecen ser destacados. El libro, amigos, como dije ayer, tiene más de 400 páginas, numerosas fotografías y datos tan precisos como, por ejemplo, los títulos de las canciones que grabaron los intérpretes de la Sonora Matancera, que no son pocos, como ustedes van a comprobar. Pero también Ramírez Bedoya identifica a los autores de esas canciones. ¿Qué son esas canciones? Sones, boleros, mambos, guarachas. ¿Y en qué fecha se grabó cada una? Un trabajo, una labor de amor. La Sonora Matancera, como también dijimos ayer, graba sus primeros discos en 1927. Comienza a presentarse en Radio Progreso, en el futuro Radio Progreso, donde permanecería durante muchos años. Y en 1940 incorpora como cantante de planta a Bienvenido Granda, un hombre con quien va a cosechar muchos éxitos y quien va a permanecer con ella, con la Sonora, hasta 1954, 14 años. Ayer hablamos de Bienvenido Granda y escuchamos un par de canciones que fueron grandes éxitos en su voz. Aquí tienen una tercera. Efraín.
Angustia de no tenerte a ti, tormento de no tener tu amor, angustia de no besar este mar. Nostalgia de no escuchar tu voz. Nunca podré olvidar nuestras noches. La angustia llenó mi corazón.
Amigos, es Bienvenido Granda, el bigote que canta, interpretando uno de sus grandes éxitos, Angustia. En 1948, señoras y señores, 2 años antes de que Celia Cruz debutara con la Sonora Matancera y 6 años antes de que Bienvenido Granda la abandonara la orquesta, Radio Progreso contrata a un cantante puertorriqueño que ya había estado en la isla. Un cantante que graba con la Sonora y el éxito es tan grande como inmediato. Aquel hombre cuya vida bohemia, desordenada, iba a incomodar a muchos y a buscarle a él mismo serios problemas con la ley, aquel hombre va a convertirse en un personaje legendario a quien sus miles y miles de seguidores van a perdonárselo todo. Aunque la fama, no siempre buena, le precede, sus grabaciones y sus actuaciones atraen a la gente ansiosa de ver triunfar a alguien que parece disfrutar la vida al margen de la sociedad, de espaldas a las llamadas buenas costumbres. Héctor Ramírez Bedoya llega a escribir en su libro, Daniel hizo a la matancera o viceversa. Ambos obtuvieron incalculables beneficios musicales y económicos que corrían paralelamente con la fama. Esa es la verdad y no otra, dice Ramírez Bedoya. Ese Daniel, amigos, no podía ser otro que este. Efraín.
Quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponle toda tu atención, que serán tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso. De esos besos que te di, jamás encontrarás en el calor de otro querer. A tu lado vivirás y sabrás como cuando estás conmigo. Y hasta creerás que te dirán te quiero. Pero si una tarde se
se mueren. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer.
Es Daniel Santos, señoras y señores, interpretando uno de sus grandes éxitos, Dos gardenias de Isolina Carrillo.
Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponle toda tu atención, que serán tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor. Te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer. A tu lado vivirás y sabrás como cuando estás conmigo, y hasta creerás que te dirán te quiero. Pero si una tarde adivinando que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer.
Daniel Santos, amigos, nació el 6 de junio de 1916. Era bastante mayor que Celia. Nació en Santurce, Puerto Rico. Su madre era costurera y su padre carpintero. En 1925, el padre de Daniel se va a Nueva York y le regala a su hijo una cajita para que se dedique a limpiar zapatos. Pero ese buen hombre no tarda en reclamar a su familia, y ya en Nueva York, adolescente, Daniel va a iniciar una vida disoluta, libertina, que va a ser con frecuencia motivo de escándalo. Daniel se incorpora a una pandilla de vagos, recibe un cuchillazo en el tórax, trabaja en la construcción, y para nadie es un secreto que también se gana la vida como chulo, fuma marihuana, bebe mucho alcohol y juega. Visitó y visitaría en más de una ocasión la cárcel. Volvió a Puerto Rico, regresó a Nueva York y cantó con varios grupos, hasta que una noche, en un cabaret, Pedro Flores, el gran compositor puertorriqueño, lo oye cantar y lo invita a incorporarse a su grupo. Gracias a él, a Pedro Flores, y después de escuchar sus orientaciones, Daniel graba su primer disco el 14 de marzo de 1941. Este hombre cantó con el cuarteto de Pedro Flores, con la orquesta de Javier Cugat, estuvo en el ejército de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, amigos. Estaba en Osaka cuando estallaron las bombas de Hiroshima y Nagasaki. En 1946, Daniel Santos regresa a Estados Unidos en un barco carguero. Vuelve a Puerto Rico, canta en Santo Domingo, donde, por cierto, lo sorprende el terremoto del 4 de agosto de aquel año, y es contratado en Cuba para trabajar en el programa Bodas de Plata Partagás, un programa donde, bueno, se presenta acompañado nada más y nada menos que por una orquesta que tan pronto dirige Rodrigo Prats como Adolfo Guzmán. Pero vuelve a Puerto Rico, después a Nueva York, y en 1948, como ya hemos dicho, vuelve a Cuba, donde sus actuaciones y grabaciones con la Sonora Matancera van a tener un éxito arrollador. No en balde, alguien iba a llamarlo el inquieto anacogero. Efraín.
Bigote Gato, pues escucha, Monena, que te voy a decir la clase tipo que el elemento es un tipo que casi casi siempre está en el Piritábara y gozando con la Sonora Matancera.
Bigote Gato es un gran sujeto que vive allá por el Luyano y tiene el picaruno bigote que llena todo la admiración. Bigote Gato es un gran sujeto que vive allá por el Luyano y tiene el picaruno bigote que llena todo la admiración. Y ya es cosa popular, Bigote Gato, Bigote Gato.
Vamos, Monina, que todavía no lo conoces con todo lo que te he dicho. Pues mira, te vuelvo y te repito, que es un tipo que casi siempre está en activa y tabla y gozando, pero te digo gozando, con la Sonora Matancera.
Bigote Gato es un gran sujeto que vive allá por el Luyano y tiene el picaruno bigote que llena todo la admiración. Bigote Gato es un gran sujeto que vive allá por el Luyano y tiene el picaruno bigote que llena todo la admiración. Y ya es cosa popular, Bigote Gato. Bigote Gato se va a rumbear,
Bigote Gato
se va a gozar,
Bigote Gato
pa guarachar,
Bigote Gato
lo 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 le lo le lo le lo 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 le lo lo
Bigote Gato, Bigote Gato, Bigote Gato
se va a gozar,
Bigote Gato
pa guarachar.
Efectivamente, Daniel Santos cantando Bigote de Gato y maullando como un gato. Como ustedes comprenderán, este tipo de canción pues divertía muchísimo, muchísimo a los cubanos de la época y los llevaba a ver y escuchar a Daniel Santos donde quiera que este hombre cantara. Además, se sabía que era un tipo lleno de imprevistos, de inesperados, que podía decir cualquier cosa en cualquier momento o hacer cualquier cosa. Cuba se ha convertido en su segunda patria, dice Héctor Ramírez Bedoya en su libro Historia de la Sonora Matancera, y allá regresa una vez más. Se enreda en líos de faldas y va a dar a la cárcel. En Cuba, señoras y señores, en los años 40, al segundo día de estar allá, compone su tema, porque también componía Daniel, su tema El Preso. La madre del presidente cubano, la madre del presidente cubano, doña Regla Socarrás, viuda de Prío, aboga por Daniel Santos. Y este hombre sale a la calle pronto e inmediatamente compone un número que es como una añoranza para sus ex compañeros de reclusión. Una canción titulada Amnistía. Ya ven ustedes, señoras y señores, qué clase de personaje era este. Tenemos que hacer una pequeña pausa, pero enseguida volvemos con ustedes para retomar la historia de Daniel y también la historia, por supuesto, de la Sonora Matancera. Espérennos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Un adelanto del noticiero de las 12 del mediodía aquí entre nosotros. En huelga de hambre e incomunicado en prisión, el opositor Michael Herrera Bones, paciente de VIH-Sida. Human Rights Watch afirma que la dictadura cubana trata a sus ciudadanos como propiedad privada. Activistas critican al régimen por promover el turismo nacional mientras aumentan los casos de coronavirus. Prosigue esta noche de forma virtual la Convención Nacional del Partido Demócrata. Estados Unidos invertirá hasta 5 mil millones de dólares en Colombia. Estas y otras informaciones a las 12.
Noche tibia y callada de Veracruz, puerto de pescadores que arrulla el mar, vibración de cogullos que con su luz bordan de lentejuelas la oscuridad. Sensual noche que se desvanea sobre la arena, mientras la playa canta su inútil pena. Noche tropical, cielo de disu.
Efectivamente, señoras y señores, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros, aquí en Radio Martí, donde hoy estamos ofreciéndoles el segundo programa de esta serie que hemos querido dedicar a la Sonora Matancera y sus intérpretes. ¿Por razón de qué? Bueno, por razón de que se cumplen este año 3 aniversarios importantes, como ya he venido diciendo. Acabamos de escuchar a Celia Cruz interpretar Noche Criolla, una hermosa canción de Agustín Lara, que fue un éxito en la voz de Toña la Negra. Debo decir, antes de continuar, como siempre, que están con nosotros Maite Rodríguez, nuestra productora, a quien le doy las gracias por tanto, tanto. En estos momentos está enfrascada en subir a internet, a nuestro blog, los programas que hemos hecho en estos días, en buscar fotografías para ilustrarlos, en fin, gran parte de la visibilidad que tiene este programa en las redes se debe a Maite Rodríguez. Y yo quiero darles las gracias también a Efraín García, nuestro operador, nuestro ingeniero de sonido, con quien siempre me da mucho gusto trabajar. Es un amante de la buena música, es un gran admirador de Celia Cruz y es un viejo amigo. Así que hoy estoy de plácemes con ellos dos, con Maite y con Efraín. Quiero recordarles también nuestro correo electrónico. Tengo varias cartas ahí. Ricardo, muchas gracias por tu hermosísima carta. En algún momento te prometo una nota escrita, no hablada, porque tus cartas merecen ser contestadas de esa manera. Gracias por todo, todo lo que me dices en ella. Estábamos hablando, por supuesto, de la Sonora Matancera y de Daniel Santos, Bueno, escuchen ustedes lo que añade Ramírez Bedoya, el autor de este libro dedicado a la Sonora Matancera, sobre este personaje que se llamó Daniel Santos. En Cuba, Daniel interviene con la Sonora Matancera en la película El Ángel Caído. En ella observamos a un Daniel que muestra solamente el lado izquierdo de la cara. Como ya se narró, la noche anterior había tenido una trifulca con los guitarristas de Guillermo Portavales y lo habían golpeado. Continúan grabando. Comienzan las giras internacionales que en el futuro serán su modo de vivir. Participa en un nuevo film con La Matancera y Rita Montaner. El film Ritmos del Caribe. Señoras y señores, fíjense ustedes hasta qué punto este hombre llegó a ser popular en Cuba. Hacer dos películas allí, acompañado en ellas por la Sonora Matancera y en una de ellas por Rita Montaner. Pero en medio de todo eso, se enfrascó en un pleito con los guitarristas de Guillermo Portavales. Le dieron un golpe y cuando filmó una de esas películas no podía mostrar ante la cámara un lado de la cara porque se veía en ella el golpe. Cuando Fulgencio Batista depone al presidente Carlos Prius Ocarrás, dice Ramírez Bedoya, el lunes 10 de marzo de 1952, Daniel se debe ir de Cuba por su reconocida amistad con el presidente Ocarrás, depuesto, y se refugia por un tiempo en Tampa, Florida. Al poco tiempo, regresa a La Habana y con los Jóvenes del Cayo, cuando tenían como cantante a Celio González, realiza varias grabaciones. Señoras y señores, Daniel Santos va a recorrer varios países de Hispanoamérica y a veces va a residir en ellos. En Venezuela solía alojarse en un prostíbulo de una amiga. Daniel Santos actuó en Estados Unidos, en Colombia, en Ecuador, en México, en Panamá. Tuvo varias esposas, 12 hijos, un cabaret y jamás abandonó la vida bohemia. Escuchen esta anécdota que también recoge Héctor Ramírez Bedoya en su libro. Continuó en México y otros países su vida bohemia. De nuevo retornó a Cuba y en La Habana, en 1961, estableció un pequeño cabaret al que llamó 1800. Allí trabajó 5 meses. Cierta noche, no conseguía cerrar la puerta principal del cabaret y le dio una buena patada. Estamos en 1961. Cerca se encontraba un miliciano en labores de vigilancia y vino a recriminarlo por el trato que daba a los bienes del Estado. Daniel le respondió que como el establecimiento era propio, podía hacer lo que se le viniera en gana. El miliciano le aclaró que ese negocio era del Estado y él era un simple administrador. Al amanecer del día siguiente, Daniel Santos vendió su taberna por lo primero que le ofrecieron, se montó en un avión para México y nunca más volvió a Cuba. Efraín.
A sabiendas que haces mal. Tú me huyes como la noche huye del ayer. Es por eso que verás mi sombra, porque en sombras tú dejaste mi querer. No te seguiré porque sé que para ti no valgo nada. Siento que el cielo manda y hay que obedecer. En tu carne llevarás la marca del dolor que no quisiste comprender.
Es Daniel Santos, señoras y señores, interpretando otro éxito suyo, un bolero titulado Llevarás la marca.
Thank you.
manda y hay que obedecer. En tu carne llevarás la marca del dolor que no quisiste comprender.
Señoras y señores, hay que decir que los últimos años de Daniel Santos no fueron fáciles. Escuchen ustedes algo de lo que cuenta Héctor Ramírez Bedoya en su libro. En 1988, Daniel Santos sufrió un accidente cerebrovascular, quedando luego con dificultad para caminar y con la memoria borrosa. Desde 1985, vivía en una localidad del centro de la Florida llamada Ocala, no lejos de la ciudad de Orlando. Allí llegó, yo recuerdo esto, señoras y señores, perfectamente bien. Allí llegó luego de unos disturbios raciales que hubo en Miami, cuando al montar en su carro le dijo a su esposa Ana Mercedes que vivirían donde se le acabara la gasolina. Así fue. Y compró 3 acres de tierra donde cultivaba frutales y cuidaba algunos animales caseros. Miren ustedes qué personaje. Sí, él residió por un tiempo en Miami y recuerdo perfectamente aquellas protestas callejeras que hubo en Miami donde se incendiaron algunos edificios y la noticia de que Daniel Santos había abandonado la ciudad y le había dicho a su mujer que donde el automóvil se quedara sin gasolina, ahí se quedaban ellos a residir. Su última actuación en Colombia la llevó a cabo en Cali en agosto de 1991. A los 76 años, odiaba hablar sobre su retiro artístico y aún más sobre la muerte. Por malestares de origen renal, fue recluido en un hotel de Ocala, aquí en la Florida, la noche del sábado, la noche del 26 de noviembre de 1992, a la 1 de la tarde del viernes 27, cuando reposaba en los brazos de su esposa, Ana Mercedes, murió de un infarto cardíaco. Esto ocurrió, señoras y señores, el miércoles 2 de diciembre. Su compatriota y colega Andy Montañez le cantó la despedida en su entierro, porque cumpliendo un deseo expresado por Daniel Santos, fue enterrado en San Juan de Puerto Rico, en el cementerio llamado del Viejo San Juan, al lado de la tumba del gran compositor y músico don Pedro Flores, el hombre que le había dado una mano cuando Daniel iniciaba su carrera. Aquí lo tienen, para terminar con Daniel, en una grabación de un número de Pedro Flores. Efraín.
Por alto esté el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que un amor profundo no pueda romper. Amor es el pan de la vida, amor es la copa divina, amor es un algo sin nombre que obsesiona a un hombre por una mujer. Yo estoy obsesionado contigo, el mundo es testigo de mi frenesí. Por más que se oponga el destino, serás para mí. Alto esté el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que un amor profundo no rompa por ti.
Daniel Santos interpretando uno de los grandes, grandes boleros de Pedro Flores y de Puerto Rico. Obsesión.
Thank you. obsesionado contigo, y el mundo es testigo de mi frenesí. Por más que se oponga el destino, serás para mí. Por alto está el cielo en el mundo, por hondo que es el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que un amor profundo no rompa por ti.
Señoras y señores, sí, ha sido Daniel Santos. Debo recordar algo más. Este hombre, a quien lo sacó de la cárcel, la madre de Carlos Prío Socarrás, presidente de Cuba, y que luego tuvo un cabaret en La Habana castrista, del que se fue incómodo, como ya dijimos, este hombre también puso de moda en Cuba en los primeros días de la revolución una versión de la canción Despedida de Pedro Flores, donde en vez de decir vengo a decir adiós a los muchachos porque pronto me voy para la guerra, decía vengo a decir adiós a los muchachos porque pronto me voy para la sierra, ¿no? Así que fíjense ustedes qué personaje este. Estuvo con Carlos Prío Socarrás, después apoyó la revolución y después tuvo problemas con un miliciano y tuvo que abandonar el país. Pero bueno, volvamos a la orquesta misma, a la Sonora Matancera, porque es interesante saber cómo Rogelio Martínez, aquel guitarrista que acabaría dictando los pasos de la orquesta, supo qué hacer con ella más de 20 años después de la fundación de la orquesta, y cómo supo mantener viva su popularidad durante varias décadas más. Escuchen lo que dice Ramírez Bedoya. A partir de 1950, la Sonora Matancera se da el lujo de escoger entre una pléyade de excelentes vocalistas que con su voz y presencia engalanaban el ambiente musical de la Perla de las Antillas, cuáles la acompañarían en sus múltiples y sensacionales grabaciones que se realizarían en los años siguientes. A su vez, la Sonora Matancera desempeñaría el papel del Rey Midas al lanzar al estrellato a todos aquellos que grababan con ella. Miren ustedes ese rol que es importante destacar y que los cubanos debemos recordar. Gracias a la Sonora Matancera, muchas de estas figuras que estamos escuchando durante esta serie de programas hicieron una carrera a nivel continental. Rogelio Martínez, el director, se desvela por conseguir y sostener una fama bien cimentada mediante cuatro objetivos, claros, precisos y contundentes. ¿Cuáles fueron las pautas que se fijó Rogelio Martínez para que la Sonora siguiera sonando por décadas? Primero, deben grabar constantemente para aprovechar la inmensa cantidad de vitrolas que para estos días se distribuían a todo lo largo y ancho de Cuba y que difundían las nuevas melodías que se iban grabando por las distintas empresas disqueras. Es decir, Rogelio se dio cuenta que era importante grabar para que las vitrolas que había en Cuba, que eran cientos, pusieran a sonar a la Sonora en todos los rincones de la isla. Segundo, había que escoger entre los distintos y magníficos cantantes del medio los de mayor calidad, procurando en la medida de las circunstancias que proviniesen de distintos países con el objeto de internacionalizar ese sonido inconfundible. Miren ustedes, qué astuto este hombre, ¿eh? Sabía que si sumaba a la plantilla de la Sonora intérpretes provenientes de otros países, como vamos a ver, no solo de Puerto Rico, también de Argentina, también de Colombia. Esos cantantes iban a abrirles las puertas de sus países. Tercera pauta, realizar giras por el extranjero para complacer la multitud de fanáticos y conquistar nuevos y lejanos adeptos a los ritmos de la agrupación. Rogelio se dio cuenta enseguida que no podían estar en Cuba todo el tiempo, que tenían que buscar contratos en el extranjero. Y cuarto, preservar una unión monolítica en el conjunto, basada en el mutuo respeto por las capacidades de todos y cada uno de los integrantes, enfatizando en el estricto cumplimiento en los ensayos, las representaciones en Radio Progreso, las actuaciones en distintos sitios donde los requirieran y de manera especial cumplir al pie de la letra los numerosos contratos internacionales que les comenzaron a plantear. Es decir, en ese grupo de 9 hombres había una disciplina estricta, era gente seria, gente que tocaba y cantaba porque ese era su trabajo, no porque iba a divertirse. Era la Sonora todo lo contrario de lo que era su cantante Daniel Santos, ¿verdad? Para lograr estos objetivos, la Sonora afortunadamente contaba con el apoyo y la colaboración decidida de la emisora Radio Progreso. Allí tenían un espacio diario en vivo donde interpretaban las recientes inspiraciones de un crecido número de compositores que estaban deseosos de conseguir renombre y entregaban sus obras para que la Sonora Matancera las llevara al acetato. Además, y como ya dijimos, dice Ramírez Bedoya, y como ya dijimos, la onda corta de Radio Progreso, entraba como un cañón a todos los países de la cuenca del Caribe. Eso, señoras y señores, fue una suerte. ¿Por qué? Porque antes de visitar todos esos países de la cuenca del Caribe, ya la Sonora era popular en ellos a través de la onda corta de Radio Progreso. Y sucedió en varias ocasiones, en las giras, que nuestro conjunto, al llegar a territorio extranjero, era tan popular como las agrupaciones autóctonas, o quizás más. No en vano, la Sonora Matancera actuó en Radio Progreso durante 3 décadas, desde 1930 hasta 1959. ¿Cuántos años, amigos que nos escuchan, durante los cuales esta orquesta se escuchó en toda la cuenca del Caribe? Cuando llegaba allí, por supuesto, era más popular que muchas de las agrupaciones de esos países. Otro factor definitivo y de inmensa importancia en el renombre que adquirió la Matancera fue el haber firmado contrato de exclusividad con el empresario norteamericano Sidney Siegel para grabar en su sello Sico. Rogelio, es decir, Rogelio Martínez, el director, luego de haber trabajado temporalmente con esta empresa y de evaluar la seriedad y honestidad del norteamericano, optó por firmar una exclusividad. A esta empresa pertenecían grandes figuras de la canción que a su debido tiempo grabaron también con los muchachos matanceros. Esta simbiosis entre conjunto y disquera, respetando cláusulas graves, brindó a las partes interesadas positivos resultados profesionales y jugosas ganancias. El contrato con la SICO, señoras y señores, el contrato con la SICO duró desde 1950 hasta 1966, o sea, 16 años. Es decir, que cuando Celia Cruz ingresa en la Sonora Matancera ese mismo año, Rogelio Martínez firma ese contrato con esta compañía disquera importante, poderosa, SICO. Se escribe SEECO, SICO. Y por supuesto, la seriedad de la compañía y la seriedad de la orquesta van a redundar en un enorme éxito para ambas. Estuvieron trabajando juntas durante 16 años. Bueno, no es poco, ¿no? No es poco. Sí, la disciplina es importante. Esa disciplina es similar a la que llevaban los chavales de España, otra orquesta que tenía algo de cooperativa. Allí todo el mundo hacía algo distinto. Quizás el violinista se encargaba de la tintorería, el otro de la comida, el otro de los números, el otro de los contratos. Bueno, esta organización fue también la que tuvo la Sonora Matancera, de ahí que tuviera tanto, tanto éxito y que tanta gente la contratara después para recoger, para recorrer varios países de América. Efraín. Y así, amigos, con Celia Cruz y la Sonora Matancera interpretando Mango Mangüé, vamos a poner fin al programa de hoy, el segundo de esta serie con la que hemos querido darnos y darles a ustedes el gusto de celebrar varios aniversarios relacionados con la Sonora Matancera y sus intérpretes, y el gusto también de alegrarles y alegrarnos estos días en los que tantas cosas parecen empeñadas en preocuparnos e incluso entristecernos. Hasta pronto.